¿Y por qué me dará tanto miedo perder la vista? Perder las piernas no es tan terrorífico. Esto escribió hace mucho, mucho Ramón, nuestro adelista invitado de hoy. Y no lo escribió por hacerse el interesante.
Podéis estar seguros de ello. Ramón no escribe para hacerse el interesante. Escribe para no morirse de aburrimiento y soledad, como lo hacían los grandes maestros americanos, de Poe a London, pasando por Melville y Mark Twain, o como lo hacemos muchos. Ramón se agarra con desesperación a sus recuerdos, que son muchos y muy ricos. De ellos vive mientras sus ojos se cansan de ver y su cuerpo se cansa de vagar. No sabes cómo te entiendo. Esto es Escribir Adrede, un programa de cuentos en el Coleganés, la emisora comunitaria de nuestro pueblo. Y hoy vais a conocer a nuestro compañero Ramón, el camionero, a través de sus cuentos.
Bueno, sí, tiene razón. Mucha razón de lo que estás diciendo.
Por sus cuentos les conoceréis, como dicen los más lúcidos filósofos. No hay otro modo de conocer a nuestro autor que por sus cuentos, pues Ramón siempre fue hombre de pocas palabras. Esto escribió, por ejemplo, de su familia. Yo he trabajado mucho hasta que no pude más. Somos cuatro los hermanos, yo soy el cuarto, con los mismos problemas de movilidad que yo, que no pueden salir a la calle si no es una silla de ruedas. Ellos son más jóvenes, incluida una chica, que en casa todavía se defiende, andando, pero no puede salir si no es en la silla. Ni ellos me mandan mi compasión, ni yo la tengo conmigo mismo. Todos luchamos por sobrevivir y ya está. Otros cuatro hermanos continúan siendo transportistas y no tienen problemas de movilidad. Eres un poco duro contigo mismo, Ramón. Nos tienes asustados.
Sí, es que somos 13 hermanos y muchos viven en pueblos alrededor de la madre.
Alrededor
Pero
de...
él lo decía por eso de que no eres, de que no te das compasión y que no tienes compasión contigo mismo. ¿Es eso cierto? ¿Tan duro te pareces?
Yo no me parezco tan duro. Yo cuando vine veía muy bien y veía todo muy cerca, pero ahora con lo mal que estoy perdiendo vista.
Eso es lo que decía César, ¿no? Que la vista es lo terrorífico para ti. Vamos a seguir.
Sí, mi mamá también la perdió y te entiendo muy bien. ¿Dónde voy? Ramón, cuando todavía tenía las piernas firmes, lo pasaba de fábula por Segovia, trabajando con el camión de la empresa familiar. Así cuenta él mismo su experiencia de trabajo en aquellos años. A pocos compañeros les ponía a trabajar, pero había algunos que disfrutaban más que otros. Yo contento, sobre todo el día del sobre. Hombre, claro. Pero pero lo que es trabajar me ponía mucho. Vamos, que te gustaba.
No me ponía mucho, Carmen. Ahí sí te corrijo porque es no importante.
No me ponía mucho. Solíamos ser tres en la cuadrilla cuando la mudanza era grande y usábamos el camión a veces en las mudanzas pequeñas iba yo solo en la furgoneta a algún pueblo de los alrededores de Segovia. Mi padre era el jefe. Cuando mejor me lo pasaba era en los viajes largos. Me tocó una vez ir a París. Genial, hay que envidiar. Otros a Roma. El viaje de Roma fue de 3 días. Y de este primer viaje no recuerdo mucho. Pero recuerdo que al poco volví con el coro en el que cantaba. Y fue lo más de lo más. Estuvimos en Roma y en 3 ciudades. Una Bolonia, pero las otras dos no me acuerdo. Y me da rabia. Éramos unos 30 en el coro y fuimos todos. Pasamos unos días de verano geniales. Una semana intimando con las tías. ¡Jo, qué golfo! Pero estaba hablando del trabajo. Y bueno, las mudanzas todavía no lo he contado. Viajar es bueno. Sí. Y en el extranjero mejor. Pero charlar con los clientes, eso ya lo más.
Con las clientas.
Y yo charlaba mucho. Generalmente me tocaba recoger la cuerda de los bultos. Cuando los subíamos, que colocábamos la garrocha en una terraza para subir las cosas por la fachada. Desde abajo tiraban de la cuerda los compañeros y yo arriba recogía los trastos. Esto me permitía intimar con las clientes. Me invitaban a café, que si luego una copa y la mudanza podía terminar. A saber cómo, toda una mañana subiendo y bajando. Hice muchas amistades con las señoras en estas mudanzas. Piquín, piquín. Y con algunos hombres también. También que se encontrabas de todo.
Pero, ¿qué nos cuentas aquí, Ramón? ¿Te entretenías con las clientas? Menos mal que todos los curritos de tu padre no serían como tú. Si no, se habría arruinado.
No, está muy bien en los viajes. Cuando era un viaje largo, tenía a un sexto piso y poníamos la rueda para bajarlo y subirlo poco a poco.
Sí, pero por lo que vemos, cuanto más alto mejor, porque tardaba más en subir, ¿no? Y lo que te interesaba más eran las clientas que los muebles que subías. Eso no hablas.
Era darle al pico, ¿eh?
Pero ya lo has dicho. Eso ya lo has dicho.
Ramón fue un adolescente muy activo en su Segovia natal. Así recuerda sus sueños de tirar piedras y romper cristales. Vivía en Segovia en un quinto piso sin ascensor y de casa a la profesión me tocaba ir andando. Habían estudiado allí tres hermanos, y para mí todo era más fácil, pues tenían información anticipada de los buenos y de los malos. En realidad no había ningún malo del todo, me refiero a los profes. A mí lo que me gustaba era la mecánica. Montaba los motores como si fueran mis juguetes. Los motores y los partidos de baloncesto de los domingos eran como el que con los que más disfrutaba. Lo mismo me tocaba alevines que infantiles, que juveniles. Ya yo arbitraba todos los partidos. Era árbitro, pero de mesa, era el que llevaba la cuenta de todo. Puntos, tiempo, personales, todo. Un trabajo de ser juez de mesa es un partido de baloncesto. No había demasiadas broncas, sin embargo, la federación nos daba cursos y yo estuve varios años estudiando los reglamentos de todos los deportes, pero lo que más me gustó siempre fue el baloncesto. Jugué poco, aunque digo, cuando me escogía en la profesional porque era alto. Pero pronto me quedé muy atrás en la cosa de encestar. Había que ser muy bueno para tener sitio. Y yo solo conseguí sitio en la mesa de juez de mesa. Estuve unos 5 años.
Permíteme dejar leer los últimos párrafos de este texto. Me parece muy emocionado, muy emocionante, y quiero hacerle una pregunta al autor. No me puedo creer que recuerde todas estas cosas que tenía olvidadas. Me ocurre algo curioso. Tengo nostalgia de mis olvidos, más que de mis recuerdos. Eso sí que es nostalgia, la tristeza del olvido. Eso sí que es mal rollo. Os lo digo yo, vaya mierda de olvidos. ¿Te da pena olvidar cosas? Tengo que recordar más cosas de mi adolescencia.
Te vamos a echar de la iglesia.
De mi adolescencia. Las preguntas son estas, Ramón. ¿Has continuado recordando olvidos desde que escribiste este texto? ¿Te ayuda la escritura a mantener tu memoria un poco más fresca?
Sí, muy poco.
Hombre, yo...
Poco a poco voy recordando cosas ahora que estamos hablando de ello. Poco a poco las voy recordando un poco más.
Pero cuando las escribes te vienen a la cabeza todas estas cosas, ¿no? ¿Eh?
Sí.
En mi opinión, no hay estos textos autobiográficos. También los más puramente literarios sirven a Ramón para reconstruir su vida y sus recuerdos. Es especialmente curioso este, que hace alusión a su experiencia en el coro zarzuelero, en el que cantaba y que titula Misógino. Dice así, os leo. Tenía un amigo en el coro, muy majo con sus amigos, pero como enemigo era mucho mejor. Cualquiera que tuviera con él cuentas pendientes preferiría a estuviera bien lejos. Se llamaba Gabriel y tenía un defecto que destacaba sobre todos los demás. Era un poco misógino. Recuerda especialmente un día ensayábamos algo de El Mesías, de Handel. Supongo que el Aleluya, nosotros, o sea, Gabriel y yo, y dos más, hacíamos el bajo. Aunque depende de las partituras, la voz baja suele ser la más fácil, o por lo menos la que menos se oye si te equivocas. En cambio, las voces altas son las que arriesgan de verdad, a las que se oye más. Lo mismo si lo hacen bien que si lo hacen mal. ¿Qué ocurría? Que como triple cantaban mujeres y que estábamos ensayando, y que de momento la cosa no fluía. Los bajos teníamos que seguir a las voces altas y, cuando la cosa no iba bien, nos perdíamos. Y ya más en concreto, Gabriel comenzaba a regodearse. La quintera viene hoy pasada de chinchón. Le cogía con una y no paraba hasta que conseguía sacarla de sus casillas. Sobre todo si era la Mari, una camarera de Luciano. Aquel día la hizo llorar. El ensayo terminó media hora antes de lo previsto. Patán, descerebrado, machista, cantimpalos, gritaban las compañeras de Mari. Y no me equivoco, Gabriel no se callaba. Yo traigo la partitura leída y estudiada, y aquí huelo a anís. Era un recalcitrante hijo de porqueros, de carbonero. Disfrutaba con estas escenas. Si no era por una cosa, era por otra.
Hijo de su madre, pariente de su padre.
¿Dónde lo pone?
Disfrutaba el Freta y disfrutabas tú, por lo que veo. Te definirías misógeno, antimujeres o como esos rancios autores castellanos desde el arcipreste de Ita a Camilo José Cela, o te indignas los comportamientos tan reaccionarios más propios de propietarios de cerdos que de pobres como nosotros. ¿Qué te pasa? ¿Eres machista o no?
Yo no soy machista. Yo es que me gustaba cantar y
la bronca tuve... la montaba el colega, ¿no? ¿Eh?
Estuve una vez fui a Italia a cantar.
Eso ya nos lo contaste. Que estuviste por Roma y por Bolonia. Pero digo en el coro, el prenda este era el que estaba en Roma, no se le partía.
Cuánto he llorado. Gracias, Ramón, por tus cuentos, pero la verdad es que no te veo yo abusando de los débiles. Venga, César.
A mí me gusta especialmente este otro relato tuyo también de mujeres, el baile de Santa Águeda. Es redondo y es tierno como las mujeres del pueblo y con los pardillos protagonistas. No sé si será actual el ambiente que describe en ese o es de otro tiempo. Os lo leo, juzgad vosotros. Teníamos 18 años y éramos felices. Javier y yo íbamos juntos con frecuencia a las fiestas de los pueblos. Aquel invierno, un sábado de febrero, decidimos acercarnos a las fiestas de Santa Águeda. No es que nos interesase mucho la historia, pero cuando llegamos ya habían nombrado a la alcaldesa. Tampoco sé cómo lo hacían. Nosotros íbamos a bailar y en ningún lugar puede haber mejor que este pueblo desde donde hacen fiesta del recuerdo de una jueza, de una juerga. Lo que, la que, se corrieron a las mujeres con los soldados. Moros, con los soldados moros de la guarnición en Alcázar de Segovia, permitiendo así que los hombres conquistasen el castillo con los defensores distraídos. El caso es que yo, como tenía que conducir de vuelta a Segovia, no podía beber mucho, unas claras. Javi bebía algo más, pero nunca demasiado. Y yo solo fumábamos ducados, o sea, que éramos los que se conocen como unos chicos muy formales. Y además se nos notaba. ¿Qué ocurrió? Pues que en el baile de Santa Águeda, de Zamarramala, son las mujeres las que escogen pareja y sacan a bailar. Y a Javi y a mí nos rodearon. Desde el primer momento, las chicas buenas del lugar, las más formales. O sea, chicas que en la fiesta sabes a la hora que tienes que dejar, que te dejarán plantado para volver a casa porque se hizo tarde, según ellas. Y fueron tantas las zamarrariegas que nos echaron al ojo desde el primer momento, que no podíamos abrirnos camino hacia el otro extremo del baile donde bailaban las chicas que realmente nos gustaban. O sea, las que sabían de bailar, disfrutar de la fiesta, pero sobre todo lo que tenían horario de vuelta a casa.
Los que no tenían.
Estaban desesperados, Javi estaba ya desesperado. Habíamos bailado con 8 o 10 chicas, y a eso de las 12, con todo el mundo emparejado en el baile, nosotros dos nos habíamos quedado solos mirando desde un rincón, como todo el mundo se morreaba. Si las abuelas hubieran hecho lo mismo, con los moros lo mismo que las nietas hicieron con nosotros, aquel día se termina la reconquista y ningún cristiano asalta al alcalde, el alcalde de Segovia.
Supongo que el tema de este relato, la fiesta y la elección por un día de la alcaldesa de Zamarramala, lo hiciste como homenaje a la mujer independiente. Pues mira, entre los adredistas somos más las mujeres que los hombres. ¿No crees tú que las mujeres tendríamos que ser alcaldesas todos los días? Y no solo un día al año, el día de Santa Águeda.
Ahí te quiero ver, Ramón.
Yo todas las canciones que cantaba me parecían mucho mejor porque me levantaban un poco mal que estaba más atento a lo que decía todo.
Te está preguntando sobre las mujeres, no sobre las canciones. Tú te vas a lo que te da la gana.
Pero ¿te ayudaba mucho cantar entre mujeres?
Un grupo de chicos y chicas.
sombra vives, dime ya quién eres y sabrás mi amor.
Lo cierto es que Ramón ha escrito muchos relatos en los que la mujer de una u otra forma es protagonista. Y la razón no parece ser otra que ser macho alfa, o sea, como les ocurre a los escritores, a los escritores, y como ocurre en este relato que titulaste, lo que no enseña un camión. A tus amigos es que los clavas en el relato. Lo mismo este misógino que antes. O son el mismo individuo.
Ahora lo veremos, que lo lea José Ángel. Luego nos enteramos.
Yo, en el fondo, me identifico un poco con estos dos protagonistas. No estoy muy certero en estos retratos del macho alfa español y del Real Madrid. Os leo. Un mes era casi demasiado para los que se fueron de viaje, pero su ausencia se estaba haciendo insoportable para lo que nos habíamos quedado. Hablo de cuando se fue a Berlino, que también se dedicaba al transporte como yo, en un camión a San Petersburgo con cerámicas. Su ausencia se notaba sobre todo por todas partes, cuando la cuadrilla nos íbamos a tomar vinos los días libres. Avelino había nacido para payaso, pero se hizo camionero. La escena mundial perdió una estrella y mi cuadrilla ganó muchas tardes de gloria. Él era único para sacarle punta a la vida. Un día que la poli cortaba la calle Real y no podíamos pasar hasta el bar...
Es que se están acordando de Avelino.
Que nos abrevaba habitualmente. Nos metimos a la izquierda por las callejas de la judería, con la intención de burlar al control. Pero Avelino tropezó con una mujer que... Según él, le había hecho un hombre. Y en su bar nos aparcamos. Y en su mano se volcó durante toda la tarde.
Como no cortes la risa, te voy a acabar ahogando.
Es que quiere decir que es Carmen la que está provocando todo esto y el recuerdo de Avelino.
¿Quieres hacer el favor? Contrólate, venga.
La cuadrilla rodeada como nunca de amigos de esta mujer que hablaban y no paraban de Avelino y sus atributos. Pero cuando se fue de viaje, yo no la echaba de menos por un centímetro de más o de menos, sino porque sin él las tardes eran siempre mucho más largas. Después de un mes yo creí que ya se habrían matado y vivía en su memoria. Estábamos los de la cuadrilla amustiados una de esas tardes que se hacían tan largas cuando de pronto vimos aparecer en la puerta el Avelino. Estábamos en el bar de siempre, agarrados con desesperación al chato. Pues su sonrisa era de oreja a oreja, nada más vernos. La muestra fue directamente una carcajada. Le acompañaba una tía que, por fenopito, no podía ser menos...
Fenotipo.
No podía ser menos...
Vaya tarde. Ya de fenotipo,
¿quieres que siga yo, José Ángel?
Sí, por favor.
Venga, sigo yo. Sigo yo, que no he conocido a Avelino y a lo mejor lo puedo leer. Es que ellos le han conocido y por lo visto es difícil seguir. Nos quedamos en el fenopito. Entonces, no podía ser menos que leningradense. Y nos bebimos de un trago el chato y pedimos otra ronda para compartir con los recién llegados. El pedo de aquella tarde fue brutal. Avelino contaba y no paraba de su viaje. Había cogido en autostop a todas las chicas que se lo habían pedido y ya, con eso, tenía calibradas a las mujeres de todas las patrias de Europa, de Francia a Lituania, con luxemburguesas, alemanas, checas y polacas incluidas. Una sabiduría me hecho nos explicaba después de 5 chatos. A las francesas todos las conocéis, muy funcionales. Las checas son más tiernas. sin embargo, más inseguras. De las alemanas no digo nada. Un hambre insaciable, solo comen salchicha. Las polacas, como las de Segovia, más pendientes del cura que del milagro. Y las lituanas, un poco primitivas. No hay como las rusas para descubrir el calor humano. Tú, las rusas no entendían ni papa de lo que decía Abelino, pero se reía con nosotros. Fue una buena tarde para la ampliación de perspectivas de la cuadrilla.
Yo quiero tener amigos, así Ramón. No es como los que dejaste aquí, ahí, en Segovia, para venir a un sitio como este, en que no hay más tertulias que las del taller de escritura. Y con sobresaltos. ¿Para cuándo escribirás de los amigos de aquí? ¿O es que esta vida ya no es tan verdadera como para ti?
Sí, no. El tiempo que estoy, llegué aquí muy bien y veía mucho mejor, pero estando aquí...
No me digas que no nos tienes ya calados a todos, Ramón.
Poco.
De hecho, has escrito alguna cosa de aquí, del centro, que no te ha salido tan mal. Hay algún relato del centro también. Calibraos ya nos vas teniendo, me parece.
Lo que quieres decir, Ramón, es que a lo mejor al perder la vista has perdido un poco ese sentido que te daba lo que era cada personaje de tus relatos.
Sí.
¿Es así?
Tiene mucha razón, pero estoy perdiendo mucha vista y la van de ver un poco mejor.
Sí, eso te produce inseguridad.
Claro. Muy bien.
Otra de las
todos los relatos que tienes publicados en nuestra voz de escribir adrede. Y los que más me gustan son aquellos en los que cuentas historias relacionadas con tu trabajo y el negocio familiar de las mudanzas. Cuentas historias de clientes que no pagan, de canónigos que expolian el patrimonio artístico, de unas monjas, de compañeros neuróticos, o más bien locos, y mucho más.
Me das envidia, Ramón, por toda esa gente que conoces y que yo no trate jamás.
¿Qué recuerda de aquella vida?
Te gustaba Segovia, ¿eh?
Yo me encantaba Segovia y lo que más me gustaba, lo dije, Largos.
O sea, también fugarte de Segovia, tú te fugabas de todas partes.
Como yo.
Porque con la gente que iba a trabajar era compañero. Y yo estaba trabajando constantemente con los compañeros.
Por eso les clavas tan bien, les tenías así, bien cogidos.
Hacíais buena piña, pues. Hacíais buena piña.
Sí, los conductores llevaban los camiones. Yo llegué a irme con un conductor solo a Italia.
Lo mismo me pasa a mí, César. Envidio a los compañeros que trabajaron alguna vez en su vida. Debe ser una sensación muy agradable, esa de ser útil, de hacer cosas que sirven para algo, llevar muebles, hacer aviones, lo que sea. Me gusta especialmente este relato tan tierno y tan trágico, La notaria. ¿Cómo me identifico con esta mujer inútil?
Me gustaba cuando eran los viajes por mar, que había que meter el camión en el barco y varias veces pues me encantaba.
Tenías que hacer eso, ¿no? Era un crucero, más que un porte, era un crucero. Ahora va a leer Carmen un relato de Segovia, de la viuda.
De la mujer que no trabajó. Hoy, lo leo, hoy doña Francisca ha vuelto a llamar a la oficina. En la empresa conocemos a doña Francisca desde hace varios años. El primer mueble que mal vendió fue un piano de pared, posiblemente el aparato más complicado de transportar en una mudanza. En una mudanza, después un piano de cola. De aquel porte me acuerdo por eso. Pero también porque la dueña treintañona, como mucho y hermosa, era ella. Me sorprendió cómo acariciaba el piano cuando comenzamos a moverlo y casi lloraba. Por fin lo sacamos de la casa. Nos gritaba con angustia. Cuidado, cuidado, cuando lo bajábamos por la escalera. Que somos profesionales, doña Francisca. Confía en nosotros. Yo intenté tranquilizarla. No di más importancia a la escena, pero al mes siguiente nos volvió a llamar a la oficina para que nos llevásemos el óleo que colgaba de la pared justo encima del hueco que había dejado el piano. El cuadro representaba la escena de dos mujeres en la cocina, que bien podían ser las hermanas de Lázaro discutiendo. No era nada malo. Y doña Francisca, ahora sí, que soltó alguna lágrima mientras lo envolvíamos en papel de embalar. Solía llamar cada mes y la escena terminaba en llanto indefectiblemente. Después de tantos portes, ya nos conocíamos la historia de doña Francisca y su mala fortuna. Viuda joven de un notario, no sabía hacer otra cosa. No sabía hacer otra cosa hoy por hoy, sino lamentar su mala fortuna. Por más que yo intentaba, con mis comentarios, sacarla del error de su encierro. Doña Francisca, si usted está en la flor de la vida, si con su cara puede conquistar Segovia hasta Madrid, si se lo propone. Pero ella lloraba con más fuerza al oír mis palabras. Lamentaba su soledad y su viudez, justo lo que tantas mujeres sueñan para sí aquí y allá. Tantos habían sido ya los portes que su piso se estaba quedando ya vacío. Recuerdo que la vez anterior nos habíamos llevado una mesa de nogal, el último mueble del despacho del notario. Por cierto, el destino siempre era el mismo, el anticuario de la calle Real. En la casa, si acaso, ya solo quedaba lo que hubiese en el dormitorio. Y tanto llegó Francisca en este último porte que ni siquiera le cobramos. Pero, pues, yo, pues hoy había llamado otra vez y mi padre nos ordenó que volviésemos allí. Se ha resignado a trabajar para nada. Lo que son las lágrimas de las mujeres. Ablandan incluso el corazón de los empresarios. Llegamos con el camión y doña Francisca, llorando a lágrima vida, nos pidió que cargásemos el armario del dormitorio. Sobre la cama y sobre la cómoda había vaciado todo. Algunas bisuterías pobres, vestidos, muchos trastos inútiles y sin valor. Pero doña Francisca, ¿cuándo va a salir usted de ahí? Ahí fuera para ganarse la vida. No me contestó. No sabía más que llorar. Era un caso patológico de indefensión, una pena.
Ramón, ¿pero aún existen mujeres así? No me lo creo ni en provincias. Mujeres deprimidas, sí, pero mujeres inútiles, para nada.
Pues mi padre hizo una empresa en Vigo, que tenemos toda Galicia nosotros también, y este contexto que nos daba mucho trabajo.
Sí, pero no tendríais muchas clientes como la notaria, que no os pagaba.
No, hay algunas que tardaron en pagar.
Thank you.
Ramón, ¿Segovia o Madrid? Según, sin dudar, ¿cuál?
Segovia es la principal ciudad que más conozco.
Pues yo quisiera decir lo mismo de Madrid, que nací aquí, pero no puedo. No es mía.
Mi ciudad es Alicante. Hasta aquí hemos llegado. Nos despedimos. ¿Qué tal lo pasaste en la radio, Ramón?
Muy, muy bien.
Estamos en familia, dinos algo.
Yo tengo buenos amigos.
En todas partes.
En todas las partes.
Qué envidia me das de recorrer el mundo.
Gracias, Ramón, por acompañarnos. Y gracias al guionista por asistir a Ramón. Para escribir sus historias, nos vamos. Soy César. Hasta la próxima semana.
Yo soy Carmen y quiero decir que no es tanto el follón que se ha montado aquí con lo de los malos tratos, que aquí lo que nos falta es un poco más de personal, pero no es ni tan bueno ni tan triste como lo han pintado en algún programa de televisión. Yo soy Carmen y me alegro mucho de que os guste nuestro programa. No, esto ha sido Escribir Adrede, un programa de cuentos en el Coleganés, nuestra emisora comunitaria. Podéis escuchar este y todos nuestros programas anteriores en internet. Tenemos colgados nuestros podcasts, o como se llame esto, en el Coleganés y en la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid. Esto parece anarquista. Para los que prefiráis leernos, los adredistas editamos nuestros cuentos en un blog común. Se llama Escribir Adrede, como es lógico. Y allí publican sus cuentos Ramón, nuestro invitado de hoy, y todos nosotros. También somos como Dios en todas partes.
Y mañana
estamos en Facebook.
Y mañana estaremos aquí otra vez. Saludos a todos. Soy José Ángel.
Gracias a todos.
Ya apunta en el horizonte que aparece Villalá. Los soldados comuneros salieron del Rodazán. Van corriendo por las eras hasta las casas llegan. E instalando allí las piezas, comienzan a disparar.
Ya llegan los imperiales, encima les tienen ya. Y apresan los Maldonados, ya comienzan a avanzar.
Padilla picando espuelas, lanza al aire libertad. Poco a poco caen sus hombres, heridos o muertos ya. A Juan Bravo espada en puño le acaban por apresar. Poco a poco caen sus hombres, heridos o muertos ya.
Anochece ya en los campos, solo se oye el gritar de comuneros heridos. acaban de rematar.
No tardan mucho los nobles en pronunciar su sentencia. Juan de Padilla y Juan Bravo, que paguen con sus cabezas. Y Francisco Maldonado, olvida que de la celda. Mas las tropas le reclaman de un Maldonado cabeza. Ya Francisco Maldonado,